Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. No me voy a complicar la vida en el pronóstico del tiempo. Hace calor. Hace mucho calor. Y va a seguir haciendo calor como poco hasta el lunes. Después del lunes ya si quiere volvemos a hablar. Así que paciencia. Viernes 16 de junio del 2017. Y el hombre y el nombre de la jornada es el de Pedro Luis Gallego. El conocido como violador del ascensor. Que en 2013, después de haber sido condenado a 200 y pico de años, fue excarcelado por la doctrina Parot. Ahora, si quieren, hablamos de la doctrina Parot. Pedro Luis Gallego ha sido detenido de nuevo por la policía porque es el responsable, y así le acusa a la policía, de 4 agresiones sexuales en las inmediaciones del Hospital de la Paz en Madrid. Este pájaro tiene 59 años. Su primera agresión la cometió con 19. Era mecánico de ascensores, entonces estaba en los portales de las víctimas. Esperaba que entrara la víctima. Al llegar al ascensor, la metía en el ascensor y las forzaba de modo cruel. Hasta incluso una que llevaba con su bebé, le puso el cuchillo en el cuello del bebé diciéndole, si no te dejas, se lo clavo. Y estuvo entrando y saliendo de la cárcel hasta que a mediados de los 90 fue condenado por 18 violaciones y 2 asesinatos. El de una joven de Burgos, de 22 años, 14 cuchilladas en la parte izquierda del pecho, y otra joven, Leticia, de 17 años, en julio de ese mismo año, 11 puñaladas, y la enterró con las manos atadas a la espalda. Este hijo de puta estaba en la cárcel, condenado a 273 años, pero solo cumplió 21. El Supremo, en virtud de la doctrina Parot, que no era sino una lectura jurídica de la reducción de penas, en las que, basándose en la condena total o no, o en la máximo o en los máximos años de condena, alargaba la estancia en la cárcel de algunos presos que, juzgados por un código penal vetusto, iban a estar muy poco tiempo en prisión. Esa doctrina Parot decía que este hombre tendría que salir en el 2022. Pero en el año 2013, el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo aceptó el recurso de una etarra llamada Inés del Río y derogó para Inés del Río la doctrina Parot. Pero como aquí somos así, la justicia se la aplicó a todos. Por supuesto, a un carretón de etarras y también violadores y también asesinos. ¿Y por qué se hizo eso? Porque se estaba negociando con ETA. Porque el gobierno de Rodríguez Zapatero mantenía reuniones con ETA y uno de los negociadores, y se ha sabido por la publicación de las actas, Gómez Benítez, parece ser, hoy en el Consejo, le dijo a la ETA, no sabéis lo que estamos haciendo para intentar derribar la doctrina Parot y que así puedan salir a la calle los vuestros, o unos cuantos de los vuestros, claro. ¿Y cómo se hizo eso? Pues a través de un magistrado, así llamado, a quien Dios tenga en su inodoro, Luis López Guerra, que era el español que había colocado el gobierno de Rodríguez Zapatero en ese tribunal. Y fue el encargado de convencer a todos los demás compañeros de que había que tumbar esa doctrina Parot para el caso de Inés del Río, que luego ya se encargaría a los jueces españoles de hacerla extensiva, y votó contra España en esa sentencia. Había que negociar con ETA. Yo no entro en más valoraciones. Pero ese era un precio. Ya se advirtió al Tribunal de Estrasburgo, ojo, que con esa puesta en libertad no solo salen los etarras que estén, bueno, en fin, los Parot y compañía. Es que van a salir más. Y salió este Pedro Luis Gallego. llevaba 4 años y medio en libertad. Hace 48 horas ha sido detenido en Segovia, en plena calle, en presencia de su pareja, que no sabía nada, se quedó perpleja, porque el violador del ascensor era también el violador de la paz. ¿Qué hacía? Pues en calles cercanas al Hospital de la Paz en Madrid, con un antifaz, salía del coche, intimidaba a las mujeres por la espalda con un arma de fuego. Además, todas eran morenas y aniñadas. Les tapaba los ojos con una cinta, las maniataba con bridas y las obligaba a subir al coche. Después las llevaba a su casa de Segovia, las violaba, regresaba a Madrid y las abandonaba más o menos por la misma zona. La policía le atribuye 4 agresiones sexuales así. Bueno, pues estas 4 mujeres saben a quién tienen que agradecerle que este estuviera en la calle. Y volvemos otra vez a poner sobre la mesa, oh, no se puede hablar en caliente de estas cosas, que es lo que dicen los cursis siempre. Se han aprendido esta frase, se han aprendido, ya la repiten como papagayos. Hay que hablar de la prisión permanente revisable, en casos esencialmente como este que nos ocupa. Porque mire, son 4 los violadores que han reincidido después de la liberación tras la derogación de la doctrina Parot. Además de este, también está Félix Vidal Anido, el violador del estilete. Pablo García Ribado, el violador del portal. Antonio García Carbonell, en Cataluña. Estos y nuestro amigo salieron de la cárcel entre noviembre y diciembre del 2013. Y la prisión permanente revisable, que por cierto, sin siquiera ser revisable, es común en países con una democracia de mayor grado que la nuestra, y más antigua, como es Francia o como es Gran Bretaña o digamos Estados Unidos. La prisión revisable permanente existe para estas cosas. Usted no ha hecho nada por someterse a ninguna terapia y usted es un peligro en la calle. Usted está condenado a 273 años, usted va hasta aquí. Cuando se entienda que usted no es un peligro para la sociedad, usted podrá acogerse a los beneficios penitenciarios correspondientes a lo que... Mientras tanto, bueno, si quieren, oiga, pues a la calle, que no pasa nada. Miren, otro de los asuntos del día es el Congreso del PSOE. Congreso del PSOE, que llega este fin de semana, la entronización de Pedro Sánchez y a ver la ejecutiva y luego a ver qué quiere ser de mayor, porque ya saben ustedes que esto es, depende del día. Hay días que somos más socialdemócratas, hay días que somos más izquierda radical, hay días que nos gusta mucho Podemos, hay días que con Podemos no vamos a ninguna parte. Sí que hay una cosa cierta. Cuando Pedro Sánchez explore y encuentre una mayoría alternativa, pues montará la moción de censura. Otra cosa es que en ese momento Rajoy lo que haga sea convocar elecciones. Pero Pedro Sánchez, hombre, las cuentas ahora no le salen. Pedro Sánchez más Pablo Iglesias necesita mucha excrecencia. Mucho Bildu, mucho Esquerra, tal y que cual. Ya veríamos qué haría finalmente el PNV. O sobre todo necesitaría Ciudadanos, pero es que se ha demostrado que Ciudadanos y Podemos es absolutamente incompatible. Sobre todo después de las cosas que le dijo Pablo Iglesias a Albert Rivera en esta moción, en esta broma de censura, en esta moción de censura que ha montado durante estos días. Si quieren hablamos de eso después, porque hay que hablar de otras noticias que ahora mismo me atrevo así a resumirle en estos titulares. Lucha antiterrorista.
La Asamblea General de la ONU aprueba la creación de una oficina de lucha contra el terrorismo. La nueva oficina mejorará la coordinación y coherencia de las acciones internacionales contra la amenaza terrorista.
Colaboración hispano-francesa.
Mariano Rajoy viaja hoy a París para entrevistarse por primera vez con el presidente francés Emmanuel Macron. España y Francia quieren afianzar su colaboración bilateral y su compromiso con el futuro de la Unión Europea.
A favor de la vida.
La Asociación Derecho a Vivir ha convocado para el próximo domingo una marcha a favor de la vida. 19 ciudades españolas van a pedir que las madres escuchen el latido del corazón de sus hijos antes de decidir si interrumpen esa vida.
Posición sobre Cuba.
Estados Unidos anunciará hoy su nueva posición oficial sobre la isla. Donald Trump cuestiona el aperturismo de Barack Obama y exige elecciones libres y la liberación de presos políticos para respetar el acuerdo.
Y en deportes estamos en época de fichajes y rumores. Director del partidazo de COPE, Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Dos noticias importantes. La primera, Donnarumma, portero del Milan, 18 años, una de las promesas más emergentes del fútbol europeo, anunció ayer que no renueva con el Milan, le queda un año de contrato y el Milan cree que el Real Madrid podría estar detrás de esta decisión de la joven promesa. Donnarumma, insistimos, interesaría al Real Madrid. Y la otra noticia, Álvaro Morata. Según hemos sabido, los contactos entre el Manchester y el Madrid se han iniciado. Morata quiere jugar en el United. Martes o miércoles de la próxima semana podría cerrarse la operación.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Fin de semana con temperaturas extremas, sobre todo en el interior y sur peninsular. Mandan los cielos despejados con mucho sol y así hasta el lunes, cuando el termómetro parece que nos dará una pequeña tregua.
Aún llegan los sonidos del día. El caso del violador del ascensor recupera el debate sobre la prisión permanente revisable, ministro de Justicia.
Y cuando vemos un caso tan flagrante como este, es donde a veces pensamos que quizás si hubiésemos tenido este tipo de penas anteriormente, pues a lo mejor no hubiesen sucedido lamentablemente estos hechos.
No hay esperanza en el infierno de Londres.
Es trágico, pero no esperamos encontrar a nadie vivo. La gravedad del fuego y la temperatura significa que sería un auténtico milagro.
Ayuda a los ninis, Fátima Báñez.
Para que los jóvenes españoles puedan formarse y trabajar a la vez. Con eso conseguiremos seguir dando oportunidades a esos jóvenes que son nuestro futuro, pero que sin duda todos queremos que tengan un presente y un presente cuanto antes.
Hay que ganar en las urnas, Rivera.
Llámeme clásico, entiendo la democracia así, creo que hay que ganarles en las urnas y no hacer gobiernos Frankenstein, como decía Rubalcaba, en los despachos, ¿no? Y sumándome a las palabras de Rubalcaba y de algunos socialistas, seguramente estoy convencido que tampoco los votantes socialistas querrán verse con Esquerra Republicana, con Bildu o con el Pablo Iglesias que hemos visto estos días, ¿no?
Susana Díaz apoya a los hombres y mujeres de Pedro.
Y desde el primer día lo dije, el secretario general, mi compañero Pedro, tiene libertad para rodearse de aquellos compañeros y compañeras que desee y a mí me va a parecer bien.
Son las 8 y 14, 7 y 14 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Los congresos del PSOE ya no son como antes. Ahora se llega a ellos con todo el bacalao vendido. Con secretario general, ejecutiva elegida, etcétera. Ha ganado Sánchez, como demuestra el oficialismo penitente de Guillermo Fernández Vara. Es el comentario y análisis de Santiago González. Santi Majetón.
Este fin de semana vamos a celebrar la epifanía de Pedro Sánchez en el marco de lo que antes era un congreso de partido. Hace ya algún tiempo que los congresos socialistas se celebran con la lógica del cocido maragato. Se empieza por la proteína, vale decir la secretaria general y la ejecutiva, y para el final, para el congreso propiamente dicho, dejamos las verduras y la sopa, por si atacan los franceses. No faltará quien diga que este origen del cocido maragato es pura leyenda, y seguramente tendrá razón, pero es que también es leyenda el PSOE que va a celebrar mañana su 39 congreso con todo lo fundamental ya decidido. Queda la estrategia, pero eso es presentismo, será lo que diga Pedro. Hoy, quien mejor expresa el momento del partido es el barón Fernández Vara. Él es presidente autonómico porque así lo permite Podemos y a veces sacrifica lo que sea necesario para estar donde hay que estar. Nuestra sanidad no puede depender de cuántos pantalones o faldas venda Zara, dijo la semana pasada, lo que le costó ser distinguido con una descarga de nuestro desfibrilador. Nada preocupante. Tienen asumida una posición moral e intelectual que está a medio camino entre el juramento de Scarlett O'Hara y el refrán español, dame pan y llámame tonto.
Perdón, pues sí, caballeros, han venido a vernos a las 8 y 16. Maite Alcaraz, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Jorge Bustos, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Y también Nicolás Redondo, que está abonado los viernes. Buenos días.
Hola, muy buenos días, hola, Carlos. Hola, los viernes es el último día.
El más triste.
Para hacer el resumen de la semana, para levantar un poco esta parte del programa.
Ojalá fuera lunes siempre, ¿verdad, Carlos?
Hombre, por favor, ese cuerpo de lunes, qué maravilla, qué alegría. Además, hará menos calor que hoy, encima, un viernes como el de hoy.
Calla.
Y un congreso del PSOE a puertas, pues
calor, ya... No va a ser muy caluroso ese congreso, ¿no? Está casi todo decidido ya.
Pero bueno, habrá alguna línea política.
Lo que no está decidido lo decidirá Sánchez, que tiene toda la autoridad, porque el juego de las primarias es a todo o nada.
Pero las primeras señales que han mandado son de integración.
Sí.
Eso sí es verdad.
Ya, pero bueno, en un congreso se decide la línea política a seguir. Es decir, vamos a ser más socialdemócratas o más socialradicales o vamos a entendernos con estos o con aquellos.
Bueno. Sí, debería ser. Antes sí, desde luego. Había una ponencia política que era el marco en el cual actuaba el partido durante esos 3 años. Luego había un programa máximo que era el objetivo utópico del partido durante 3 o 4 años, que entre congreso y congreso efectivamente había una ponencia que se aprobaba y era por donde poco más o menos iba a transitar el Partido Socialista, con una importancia muy grande siempre a las políticas de alianzas.
Pero tú no crees, Nicolás, que lo que intentará seguramente Sánchez será afianzar su liderazgo más allá de lo que es el programa, ¿no? Y lo que vaya a ser el contenido de sus políticas, que eso vendrá después probablemente. Tiene que reunirse con el grupo parlamentario, que por cierto lo tiene prácticamente en armas, y bueno, tiene que asentar muchas cosas antes de tomar decisiones importantes, ¿no?
Bueno, yo creo, vamos a ver lo que sucede. A mí me interesa muchísimo personalmente cómo va a quedar esto de la Nación de las Naciones, porque me parece tan infantil y tan... Así que, bueno, quiero saber cómo queda, ¿no? Pero él ya está afianzado. Nadie le va a decir nada en contra durante estos próximos meses y estos próximos años. No va a haber nadie en el partido. Se está viendo como lo que ha dicho Susana y otra gente. ¿Qué es lo malo de las primarias? Porque las primarias en partidos como el PSOE, gana uno, se queda con todo, y la minoría, por muy importante que sea, porque es un 40-y-tantos%, ¿no? Esa se queda absolutamente sin paraguas. Oye, yo he votado a esta persona porque pensaba distinto. Aquí, como es así, por los partidos son así, él ya está afianzado.
Sí, pero eso ya ocurrió, ¿eh? En el 2016.
Sí, sí, claro, sí, sí.
Y terminó saliendo. No. Porque ese afianzamiento de su liderazgo no fue tal, al final, ¿no? Porque tomó decisiones.
Ahora, no pues,
ahora sí que entramos en ese asunto y en el otro asunto del día. Va a ser ahora mismo porque son y 19.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Y con qué otras historias amanece España, Paloma?
Bueno, vamos a divertirnos un poco, Carlos, que es viernes. Luego dicen que los debates no sirven para nada. La reflexión del presidente del gobierno en la moción de censura, ese cuanto peor mejor, está a punto de convertirse en la canción del verano. Sí, sí. Aprovechando el tirón que ha tenido la cosa, un internauta le ha puesto música caribeña al tema y voilà, pegadizas un rato.
Cuanto peor, mejor para todos.
Ahí está, esa canción. No, es que dura un minuto, 20, pero es...
Lo bueno, además de lo bueno de esta intervención de Rajoy, además es la cara de Iglesias.
Sí, sí,
completamente perplejo.
No sabe, se le cae el body, no sabe cómo.
Diciendo, pero ¿qué quiere decir?
Bueno, sube un momento, Rocío. Ahí está.
Cuanto peor,
bueno, pues esto es una de las cosas que ha dejado el debate esta semana. Y otra, hablabas tú de Pablo Iglesias, pues tiene su niña. Ha encontrado su niña. Su niña se llama, la niña de Podemos, Daniela. Está en la playa de Punta Umbría con su padre. Tiene apenas 5 añitos. Dice, vamos a grabarte y a ver.
A ver, Daniela, ¿de qué partido político eres tú, guapa?
De Podemos.
¿Quién es el líder?
La Iglesia.
¿El segundo?
La Irene Montero.
¿Tercero?
Juan Herrero.
¿Y el último?
Papá.
Muchas gracias, guapetona. Muchas gracias. Bueno, pues nada, saluda a la gente de Podemos, anda.
Hola, buenos días, gente de Podemos.
Dile que se puede.
Se puede.
Bueno, este vídeo no ha tardado en colgarlo en Twitter. Ayer a las 8 de la mañana lo colgaba Pablo Iglesias con la frase «Muero de amor con este vídeo». Aquí también ha habido críticas, ¿eh? Ha habido críticas de adoctrinamiento, decía.
Con muchas sí, emoticonas, mucho, un poco.
Mucho.
A ver si se lo agradece cuando sea mayor.
Así que te traigo estas dos joyitas.
Sí, me parece muy bien. Bueno, ahora que son y 24, tengo mucho interés en recordarles que nuestra sección «Pienso de qué» está abierta para sus comentarios de voz en nuestro WhatsApp 600 99 13 14, 600 99 13 14. Y ahora tengo mucha y buena información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Vamos, Gabriela. Vamos, Claudia, Daniel. Anda, Olga. Martina y Alba. Noel y Mateo. Vámonos al colegio, que queda poco. Bueno, Daino. ¿Quiere ir a la moda? Descubra la nueva colección de blancos de Rioja. Déjese sorprender por la diversidad de sus vinos blancos, la frescura de sus blancos jóvenes, la elegancia de los fermentados. En barrica, el equilibrio de sus blancos con crianza. Se lleva el blanco. Se lleva Rioja. Rioja desde 1925, siempre de moda. Buenos días, Santi Bajetón.
Buenos días, querido Herrera.
La verdad es que la jornada se anuncia terrorífica, ¿eh? Más que nada por el calor, pero también por el hecho de que ya hemos llegado al viernes, claro.
Te acompaño en el sentimiento por lo del viernes. Por el calor no tanto. Mira, en la España templada, algo nublada de aquí arriba, tenemos a estas horas 18 grados y se espera una máxima de 23. O sea que estoy dispuesto a donar mi botijo y mi pay pay.
Pues mándalos para acá, que toda ayuda será poca. Y ya entrando en faena, ¿asuntos que propones para esta buena gente?
En primer lugar, la sorpresa tan relativa de encontrarnos al violador del ascensor reencarnado como el violador de la paz. Tenía en su existencia anterior 18 violaciones y los asesinatos de Marta Obregón y Leticia Debrato. Fue condenado a 328 años de cárcel, pena que estaba cumpliendo, hasta que un mandado de Zapatero en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos pastoreó a la Gran Sala de Estrasburgo para derogar la doctrina Parot y permitir la excarcelación de Inés del Río y sus compañeros terroristas. La abogacía del Estado apuntó esta posibilidad en su intervención ante Estrasburgo. Yo mismo recuerdo haber escrito por entonces que el fin de la doctrina Parot era una tarifa plana para el crimen y una ocasión para los violadores múltiples. La libertad de Pedro Luis Gallego y su reencarnación ha supuesto 4 violaciones más. Que estas víctimas pesen en la conciencia de López Guerra por el resto de su vida, sobre los que posibilitaron estos daños colaterales del proceso de paz y sobre las de los jueces que extendieron tan generosamente el fin de la doctrina Parot. Amén.
Bueno, había que convencer a ETA, ¿eh? ¿Tú te acuerdas de cuando José Manuel Gómez Benítez era negociador de Rodríguez Zapatero y trataba de convencer a los etarras de lo difícil que les estaba resultando acabar con la doctrina Parot para que pudieran salir sus presos a la calle?
No lo tengo para olvidar, querido amigo. Solo se pueden lamentar las almas pías, pero la verdad es que estaban avisadas. Luego está el conflicto de los estibadores, que ya tienen previstas 4 jornadas de huelga para el mes de julio, que ya ha causado daños por 110 millones en estas 48 horas y que han derivado hacia puertos extranjeros hacia 34 buques, con daños importantes y más que se esperan en el sector de la automoción.
Bueno, y la vuelta de Pedro Sánchez también.
Sí, que esto va a parecer la saga de las novelas del Zorro, la vuelta de Pedro Sánchez, la venganza de Pedro Sánchez, el hijo de Pedro Sánchez y luego sus secuelas, el ascenso de Adriana Lastra, la portavoz Meritxell Batet, el arrepentimiento de Fernández Vara y Patxi López y en este plan. Lo que no se sabe es qué va a quedar del PSOE después de todo esto. De momento Felipe González va a poner tierra por medio y Zapatero irá a la inauguración, pero se va a excusar en la clausura. Los domingos, por lo visto, tiene mucho que hacer el hombre.
Bueno, ¿y qué tal tenemos la sala de espera para el desfibrilador de tontos?
Pues mira, la tenemos estupenda. Menos mal que cada vez son más los donantes que se ofrecen, ¿eh? O sea, yo te los voy citando por orden de llegada. O sea, estoy empezando a dar números, como en la pescadería. Belisario comentaba la jugada en términos inapelables. Mientras los chanclescu se reponen, emerge el verdadero problema, Pedro Sánchez. Y luego comentaba la carta del verdadero problema publicada ayer en El Mundo. El PSOE siempre a la altura de la historia, tan cierto como inquietante. Sánchez ficha a Patxi. Magister Odolapaca lo explicó en términos sencillos, también en mi blog. Patxi López se prepara para entrar en el programa Supervivientes. El aguijón. Tras el éxito de la moción de censura, este lo hizo en Twitter, Pablo Iglesias es investido presidente en Twitter. Pastrana, machismo es decir que Irene es la novia de Pablo, feminismo es colocar a tu novia. Y este curioso titular del diario de Pontevedra, fallece por segundo día consecutivo una mujer de 103 años. La verdad es que es una casualidad desafortunada. Resulta que en Pontevedra había dos ancianas de esa edad y murieron justo una detrás de la otra.
Claro, eso recuerda la manera de presentar algunas estadísticas, ¿no? Un peatón es atropellado en Nueva York cada 10 minutos. Dice, pobre hombre, estará hecho polvo.
Bueno, sí,
claro.
Sí.
Bueno, más.
El exgerente del PP de Madrid, Beltrán Gutiérrez Molinar, ha tenido una buena. Dice que los empresarios donaban dinero al partido por cariño.
No.
Impresionante.
Me voy alegrando de saludarte.
Hasta el lunes, buenos días.
En la vida puedes elegir el cuándo. Puedes elegir el cómo. Incluso puedes elegir el porqué. Pero lo que de verdad importa es con quién. Con tu familia, con tus amigos, con tu pareja. Celebra la vida con Rioja. Celebra la vida con quien tú quieres. Rioja. Mucho más que vino.
¿Qué tal habéis dormido esta noche? ¿Habéis puesto el aire acondicionado, los que tengáis aire? ¿Habéis abierto la ventana?
Uy, con la ventana muy abierta. Además, ayer hubo una pequeña tormenta en Madrid que refrescó mínimamente, pero muy mínimamente, así que ha vuelto a ser otra noche dura, ¿eh, Carlos? Aquí también.
No, aquí abajo ha sido tremenda, ¿eh? Pero tremenda, tremenda, tremenda. El que tiene aire acondicionado, yo me imagino que duerme con el aire, ¿no?
A mí me da un poco miedo,
tampoco,
¿no?
Tampoco es bueno eso, ¿no?
Ah, ¿no? ¿Por qué?
Porque te puedes destemplar, levantarte con la ronquera.
Destemplar, sí.
Oye, cuando tú vas a un hotel, ¿cómo duermes?
También lo quito. O sea, lo dejo puesto hasta justo antes de acostarme y entonces lo quito.
Lo que pasa es que eso yo lo he hecho.
A mí me ha recomendado.
Lo de refrescar la habitación, pero es que luego enseguida, si lo quitas, al final la habitación
hombre,
se calienta.
Si el hotel está en Córdoba, pues es
en cero minutos.
Claro, bueno, man. Pero el problema es, sí. Yo he dormido con el aire puesto, fíjate. O sea, acabo de contradecir todo lo que he dicho antes. Pero, y con una botella de agua al pie de la cama. Me he levantado.
Claro, por ejemplo, los de Bilbao lo tienen mejor, 18
peor.
Grados.
Ah, ¿vale? Bueno, sí, los de Bilbao en Madrid, peor.
Ah, los de Bilbao en Madrid, fatal.
Oye, es todo pero, según se mide, ¿no?
Hoy se espera en La Coruña, por ejemplo, que La Coruña es una ciudad, en fin, templada, se esperan 28 grados, que eso para La Coruña es una barbaridad.
Sí, pues sí.
Si llegara a los 30 prácticamente, eso es una barbaridad.
¿Y en Sevilla?
En Sevilla se esperan 42. Vaya. Ayer el Corpus aguantó la cosa bien. La verdad, hasta las 11 de la mañana, la procesión, digamos, que pasa por mi vertical a las 11 de la mañana. Y se recoge, bueno, hay más gente en la procesión que viendo la procesión. O sea, sale toda Sevilla. Es una cosa tremenda. Y esas criaturas con el chaqué. ¿Eh? Con el chaqué gordo, además, porque los chesos, chaqué gordo. Llevando el estandarte. ¿Eh? Andando por la calle Sierpes. Y doblando para cerrajería y pasando por El Salvador a todo lo que caía ya en ese momento, yo digo, o sea, estas criaturas van a hacer un charco dentro de poco, ¿no? Va a encontrar tú y dice, esto era Manolo. Y el estandarte allí tirado, una cosa terrible, 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 terrible. Pero bueno.
¿Cómo terminó?
Pues terminó muy bien, se recogió todo. Se recogió la custodia, los charcos se fregaron y la gente salió a la calle el día del Corpus en Sevilla, es como en Granada, bueno, en Granada además
Toledo.
Es que es la fiesta, sí, pero Toledo lo celebra el domingo, quiero recordar, en Granada, claro, es feria, y cuando en Granada hace calor también, yo creo que tiene que estar cayendo ahora mismo en Granada lo más grande. Bueno, hay veces que la toma de decisiones en sí mismas polémicas tiene efectos retardados, como el que hemos visto, que tampoco había que ser un profeta para preverlo. Es decir, que el violador del ascensor, que salió pues 6, 7, 8 años antes de tiempo, gracias a la doctrina, a la sentencia de Estrasburgo y a la aplicación que se hizo en España de esa sentencia, cuidado, que iba a delinquir, vamos, era cuestión de días, ¿no? A ver, Maite,
eso además,
aclárame algún criterio.
Bueno, eso además no lo decimos nosotros, Carlos, lo dicen muchos terapeutas, muchos expertos, psicólogos, que efectivamente cuando se trata de criminales, ¿no? o de desde luego violadores en serie, que lo hacen de manera continuada y que de alguna manera han hecho de eso su propia vida, es muy difícil que se rehabiliten en la cárcel, ¿no? Y esto estaba cantado. Yo recuerdo cuando la policía empezó a investigar al violador del ascensor, lo que costó encontrarle, ¿no? Porque además actuaba con inteligencia, ¿no? La inteligencia puesta al servicio de la maldad. Y recuerdo que fue un gran éxito cazarle, llevarle ante la policía, ante los tribunales y que se le condenara, ¿no? Y lo decías muy bien, yo creo que cuando se toman decisiones políticas hay consecuencias, y cuando se establecen esos vasos comunicantes entre la política y la justicia, que tanto hemos criticado en otros casos, bueno, al final puede ser también una crítica retórica, pero es que en este caso no, en este caso ha tenido efectos, ¿no? Y a mí me parece absolutamente escandaloso también el comportamiento de Luis López Guerra, ¿no? Que corrió a apoyar la derogación de una doctrina que nos aseguraba que los asesinos iban a seguir, ¿no? Y que iban a seguir en la cárcel mucho tiempo para purgar, si es que se puede purgar, que yo creo que eso no se purga nunca, ese daño que se hace a las víctimas, ¿no? Y finalmente, claro, pues las consecuencias no han sido solamente para los etarras, ¿no? Que se pusieron en la calle, sino también para este tipo de criminales, ¿no? De asesinos que con esa besania actúan contra personas inocentes. Bueno, tú lo decías bien y yo estoy de acuerdo. Ahora hay cuatro mujeres que pueden agradecer, y ya sé que no se entiende muy bien la ironía en la radio, pero vamos, pueden agradecer a estos señores, también al señor Zapatero, que tomara una decisión política que yo creo que ha sido un absoluto error y que ha tenido unas consecuencias absolutamente tremendas.
Claro, yo creo que la cuestión está justamente en la parte que hablabas tú sobre la reflexión que tenemos que hacer de las penas en España, de las penas establecidas en el Código Penal. Porque hay que reconocer varias cosas antes. El Tribunal de Estrasburgo es un tribunal muy a favor del reo, es decir, muy garantista, por decirlo claramente, pero muy poco bizcochable. Ahora hemos tenido otra resolución en relación con Atutxa. Y la doctrina Parot era un artilugio muy 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 sofisticado para remediar unas penas que no eran suficientemente relevantes, una por una, luego todas sumadas, sí. Entonces, como no eran muy importantes, como no eran muy duras las penas, establecimos artificialmente una interpretación que es la que el Tribunal de Estrasburgo diga, eso no me vale. Y, por lo tanto, el debate no está tanto en Estrasburgo, que puede merecer el rechazo que merezca el señor este y en Estrasburgo, pero no se trata tanto de lo que decida Estrasburgo en este caso o en el de Atutxa ahora. Se trata de que, por una vez, nosotros hagamos una reflexión sobre las penas que se establecen en nuestros códigos. Primero, nosotros hemos confundido, tal vez por nuestra historia, un Estado autoritario con un Estado con autoridad que tenga penas. Entonces hemos tendido a hacer unos códigos con unas penas muy livianas. Segundo, nunca hemos comprendido, y eso no solo ahora, que las penas no tienen que ser suficientemente graves para que no se cumplan, porque son muy graves, y suficientemente blandas como para que no sean disuasorias, que hay un punto intermedio. En España hemos optado hacia una posición que hemos tenido que luego modificar, pues con la doctrina Parot y con otras cosas. Eso es lo que tenemos que remediar. Por eso la reflexión sobre la prisión permanente revisable, eso se tiene que hacer sin pasión, racionalmente. ¿Por qué no? Porque nos evitarían muchas circunstancias como esta. Pues claro que sí, hagámoslo. Hay delitos especialmente rechazables por cualquier ser humano normal que necesitan unas penas muy duras y muy contundentes sin necesidad de artilugios artificiales para lo que no ha remediado la pena, lo remedie luego la voluntad del juez.
problema es que no se da ahora mismo en España, ¿no? A ver, tenemos dificultades para unos presupuestos aprobarlos, imagínate, para reformar el Código Penal y endurecerlo en algunos tipos penales como este.
Bueno, está recurrida, según, ¿no?
Según los psicólogos de la Penitenciaría de Madrid, por ejemplo, de los juzgados, dicen que la cifra que dan es que solo el 10% de los violadores reincide, es decir, no todos los violadores salen y vuelven a reincidir, sino uno de cada 10. Bueno, ¿sería posible establecer una ley? La ley se establece para la norma, no la excepción, pero si hay una excepción de un 10% que salen con un informe desfavorable de prisión, que no son reinsertables, que se sabe que son un peligro público para la sociedad, ¿no se puede atender esos casos? ¿No se les puede poner una vigilancia especial para que para defender a la sociedad de esos delincuentes reincidentes?
Hoy escribí en El País, Vicente Garrido, un artículo muy interesante. Vicente Garrido es profesor de criminología de la Universidad de Valencia. El artículo se llama Máximo Riesgo y él analiza la personalidad de estos tíos, de este depredador sexual y además el papel del Estado. Por eso me permito llamarle y él me atiende muy amablemente. Don Vicente, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, Vicente. Mire, usted señala que hay tres elementos que entre los delincuentes sexuales le llevan a reincidir. Uno es la psicopatía, que parece que en este caso es evidente, ¿no? El caso de...
Sí, es evidente este porque claro, tenemos una trayectoria muy larga, vinculada además con actos de extrema violencia, y esto encaja muy bien con el perfil del psicópata. Es más, el psicópata es la persona idónea para hacer esto, ya que no tiene remordimientos ni empatía, puede cosificar a la víctima. Entonces, un violador en serie asesino es definitivamente el... probablemente uno de los tipos criminales comunes más graves que hay, ¿verdad? Y los psicópatas se comen la parte, digamos, grande del pastel de todo esto.
El segundo sería la existencia de una parafilia, es decir, de un impulso sexual desviado, que es lo que tiene también este tío.
Exacto. Este hombre, como buen psicópata, tiene un gran deseo de dominio y de control, porque el psicópata, al estar desprovisto de sentimientos humanos básicos relacionados con el amor, la responsabilidad, el sacrificio, la lealtad, etcétera, sustituye esa carencia de emociones morales, digamos, normales, por el dominio. Su forma de relacionarse con el mundo es a través del control y el poder. Y en este caso, el sexo está unido a la violencia. Entonces, claramente que hay una parafilia donde se produce una transmisión de lo que debería ser un placer sexual vinculado a una relación amorosa, ¿verdad?, a una relación de violencia. Entonces, este hombre necesita de todo el terror que produce para sentir de una manera más intensa el acto sexual.
Claro. Y luego, el tercer indicador es el doble incidente. Es decir, hay agresores que violan, pero es que luego además matan.
Exacto,
bien por culminar el placer o bien por precaución, para que no les delaten, ¿no?
Claro, es que este hombre, de acuerdo con la última clasificación sobre asesinos en serie del FBI, este hombre sería un asesino en serie, porque en la última clasificación se habla de dos o más crímenes en momentos separados y tiempos distintos, ¿verdad? Entonces, realmente teníamos que ser conscientes de que habíamos soltado a un violador múltiple y a un asesino en serie, ¿verdad? Y ¿qué quiere que le diga? Ha violado o ha intentado violar a unas chicas, pero menos mal que no las ha matado, ¿verdad? Porque probablemente este era un riesgo también que había que tener muy en cuenta, ¿no?
Y esas cosas las sabía el Estado como tal, la Junta Evaluatoria, los psicólogos de la cárcel,
claro,
que sea, antes de liberarlo.
Aquí la cuestión, hombre, claro, por supuesto, todos estos datos están en manos de los profesionales que hay ahí. Lo que ocurre es que, bueno, la doctrina Parot no dio opción, ¿no? Menos mal, pienso yo, que ahora con la modificación del Código Penal reciente, pues el Estado ya tiene armas, ¿verdad?, para defenderse de los asesinos en serie. Es que, claro, este parecía un país de broma, ¿no?, porque un serial killer, un asesino en serie, que en todos los países occidentales están sometidos a un control exhaustivo y de por vida, bueno, pues aquí estábamos muy limitados. Entonces, hoy en día tenemos la posibilidad de, si el Estado lo considera oportuno, pues tenerlo entre rejas muchísimo tiempo, incluso bueno, pues los 40 años. Es que se habla, la pena ahora actualmente máxima puede ser 40 años, salvo que sea prisión permanente revisable. Es decir, hoy en día el Estado ya tiene instrumentos para enfrentarse a estos sujetos, pero cuando ocurrió no los tenía. Porque sencillamente, yo creo, estoy muy de acuerdo con lo que se ha dicho. En España siempre hemos tenido un poco de vergüenza, ¿no? Porque creo que hemos cometido un error muy grave, y es no darse cuenta que la inmensa mayoría de los presos merecen un Estado progresista. Es decir, programas de rehabilitación, prisiones donde ellos puedan, bueno, pues tener una segunda oportunidad. Y en este sentido es cierto, la mayoría de los delincuentes sexuales, aunque hay una cifra negra importante, ¿verdad? Porque algunos, porque hay crímenes que no se descubren, pero es verdad que la mayoría de los delincuentes sexuales no son los más reincidentes. Los que más reinciden son atracadores, delincuentes contra la propiedad. Estos son los que tienen normalmente una carrera muy prolongada. Pero claro, hay una minoría de delincuentes que son, pues esto, los que tienen un desarrollo psicopático, los que tienen psicopatía más parafilia y, por supuesto, los asesinos en serie, que son harina de otro costal. Y el Estado debería saber cuándo hay que ser duro con los duros y blando con los blandos. Y ese punto no ha llegado, creo yo, o por lo menos hasta hace muy poco, no ha llegado la conciencia de lo que es el poder legislativo, las facultades de derecho, etcétera, ¿no? Como si el hecho de tener a un asesino en serie 40 años en la cárcel fuera una vergüenza. Yo la verdad es que no veo dónde está el problema en esto.
Vicente, muchísimas gracias. Ha sido muy amable.
Bueno,
muy interesante su artículo. Gracias por todo, Vicente Carrillo.
Gracias, adiós.
Es una autoridad en la investigación, en el tratamiento de la personalidad violenta. Bueno,
lo ha explicado perfectamente.
Esperemos ahora. Pues
bueno, tenían que hacer el debate sobre la prisión permanente revisable, los partidos políticos y estas
cosas. No, en caliente no.
A ver si se atreve.
Algo que no se puede uno es callar.
Ha sucedido algo, ¿no? Yo como en lo otro he puesto reparos, en lo del Tribunal de Estrasburgo, porque lo que hace es aplicar una resolución sobre algo que es muy artificial. Y por lo tanto, diga, mire usted, aparte del comportamiento de los demás, hay italianos...
Bueno,
hay
muy artificial tal. Depende, perdona.
Sí.
Vamos a ver, como que muy artificial. Tú tienes una pena y yo puedo rebajarte esa pena por buen comportamiento o por el paso del tiempo o por las gaitas que sean, en función de la acumulación total o de la pena más larga. Eso es un debate jurídico.
Bueno, que sustancial ya de la otra forma, claro.
Y además lo avaló el Supremo. O sea, bueno, tampoco, en fin, tampoco ha sido un capricho de cuatro leguleyos.
No, pero fíjate, si no es lo más importante, además, lo más importante es lo otro de lo que ha hablado este señor. Fíjate que la doctrina Parot se interpone cuando algunos presos de ETA muy significativos
iban a salir.
Y en último instante dice, oye, vamos a buscar otra forma que no es la natural para que no salgan.
Claro, es lo que dice Estrasburgo.
Claro.
Sé que es un parche jurídico.
Entonces, que se puede debatir, sí, que el Tribunal Supremo hizo igual lo que tenía que hacer en aquel momento, sí, pero luego la ha rectificado como la ha rectificado en otro.
El vicio venía de origen.
No viene,
porque
eso
el código era demasiado blando.
A eso me refería yo. Lo ha dicho este señor muy bien. Que
veníamos del franquismo y se intentó hacer todo lo contrario, un código penal excesivamente garantista para que se viera que...
Yo creo que no
sí, pero luego el legislador ha tenido oportunidad
y creo
que ahora es el momento, ¿no?, de saber que ese tipo de decisiones... Además, no se pueden tomar decisiones solamente para determinados delincuentes.
Se aprobó en 2015.
Claro, lo que pasa es que cada vez que se abre ese debate, bueno, parece que mentamos la madre de muchos progres que creen que esto, poco menos, que es un Estado autoritario. Yo creo que ese es el gran problema, es que tenemos que tomar conciencia que nos encantaría estar rodeado de gente benéfica, buenísima, que no va a cometer nunca ningún tipo de acto criminal, ni va a asesinar, ni va a violar, pero esas cosas no ocurren. Y yo creo que ese perfil psicopático que ha trazado nuestro interlocutor, Carlos, es clarísimo, y el legislador tendría que haber tenido en cuenta que hay este tipo de asesinos en serie, o de criminales, o de depredadores sexuales, que, mira, desgraciadamente no tienen mucha cura. Y yo, fíjate, no estoy nada de acuerdo con que luego haya que ponerles una vigilancia fuera de la cárcel. No, tienen que estar en la cárcel. Y ahí es donde tienen que purgar, y con todas las garantías de un Estado democrático. Pero yo creo que este tipo de depredadores sexuales no pueden salir con un policía, porque es que ese policía lo voy a tener que pagar yo y lo vamos a tener que pagar todos nosotros.
Estaba diagnosticado, se sabía que era un psicópata parafílico. Estaba perfectamente diagnosticado. Y sin embargo...
Yo voy a la madre de la cuestión. La doctrina Parot, yo no estoy en absoluto de acuerdo que sea un parche jurídico. Yo creo que más parche jurídico es la sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, por Inés del Río. Y además era un instrumento que nos valía. ¿Y nos valía para qué? Para mantener a estos tíos más años en la cárcel. Hombre, díselo tú a las cuatro que ha violado este individuo, si era un parche jurídico, si no lo era, si convenía, si no convenía. Ahora que vaya, los que avalaron, promovieron, estaban entusiasmados con...
Pero si era totalmente legal, si lo habló el Supremo, lo que digo es que como estamos sometidos, pero como estamos sometidos a Estrasburgo, digamos que no somos autónomos jurídicamente, pues digamos que en derecho comparado no existía una figura parecida. Y
pero
por
un
eso
arma legal tan
claro que, sí, claro que
viable
era legal,
y de tan gente. Deseable como luego fue la decisión del Tribunal de Derechos de Estrasburgo. Claro. Es que no se puede anteponer una cosa a la otra. Yo creo que el legislador intentó de alguna manera remediar estos problemas, estas fugas que había en la legislación tal cual se había establecido.
El camino más derecho, el objetivo era absolutamente benéfico. El objetivo más derecho hubiera sido reformar el Código Penal en su momento.
Es lo que pedíamos muchos en aquel momento, hay que reformarlo. Que
sí, se reformó. En el 95 hubo una gran reforma del Código Penal, la que hizo Belloc. Bueno, ¿os acordáis?
Sí.
Y Belloc cogió 4 sentencias del Supremo, la media, y hizo el Código Penal con esa media. En lugar de, y se perdió la oportunidad de endurecer de verdad el Código Penal en aquel momento.
Eso es.
Y luego de todo lo demás que ha venido, ha sido hasta ahora, recientemente, hasta que se han puesto los 40 años, que ha significado que algunos se sigan llevando las manos a la cabeza.
Sí. Cada vez que se abre ese debate hay disipela en ciertos sectores políticos y sociales, que es escandaloso. Entiendo que ahora, cuando han conocido lo que ha pasado ahora con este animal, entiendo que se habrán dado cuenta del error, ¿no?
Simplemente dejando hablar un tiempo.
Ya, desgraciadamente, sí.
Bueno. Ahora, permitidme porque es muy tarde.